Voy a hablar de el dinero. Nosotros fuimos creados para ser administradores, mayordomos. Vemos que Hashem creó el cielo y la tierra y puso el hombre en el huerto para trabajar y guardar el huerto. Está escrito en el Salmo 24, de Hashem es la tierra y todo lo que hay en ella. Es el dueño de todas las cosas, incluyendo a los hombres. Entonces nosotros no podemos decir que somos dueños de nada. Nosotros somos mayordomos, administradores de los bienes de Hashem. En hebreo no existe la palabra tengo. No existe. Se dice yesh li, hay para mí. Por supuesto, hay otras palabras para posesión y otras cosas, pero el hecho de que no se usa la palabra tengo nos da a entender que somos administradores. Y hay un libro para mí. Entonces, si yo digo hay, no puedo decir tengo agua. No se dice en hebreo así. Yesh li maim, hay para mí agua. La idea detrás es que todo lo que existe es de Hashem. Y los rabinos enseñan que si no bendices antes de beber o de comer, eres un ladrón. Porque como es de él, le estás quitando antes de, digamos, comprar o redimir esa comida que él te ofrece, por supuesto, pero a través de la bendición reconoces que es suyo y que tú recibes un regalo de él cuando estás comiendo. Si no lo haces, si no bendices, estás robando de Hashem, diciendo que esto es mío, yo me lo como o me lo bebo y no reconozco que esto viene de Hashem. Es muy importante cuando estamos pensando en el dinero, porque el dinero, digamos, es lo que representa lo material. Con el dinero casi se puede comprar todas las cosas materiales. El dinero es un producto del trabajo, ¿verdad? Se puede también medir el esfuerzo y el tiempo, el esfuerzo empleado durante cierto tiempo en dinero, en valores monetarios. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el principio del diezmo es para todos los hombres o es solamente para el pueblo judío? ¿Los Bnei Noach tienen algún mandamiento de diezmar? La respuesta es no. No hay ningún mandamiento para los hijos de Noé, y podemos decir también los justos de las naciones, los redimidos por Mashiach entre los pueblos. No tiene ningún mandamiento para dar el diezmo. Por lo tanto, no podemos obligar a los no judíos a dar el diezmo. En el pacto de Sinai, Hashem incluyó el diezmo como un principio de la producción de la tierra y del ganado, en esas dos áreas. Pero no dice nada de los que pescan o los que están haciendo compras y ventas. La Torah no dice nada de eso. El diezmo de la Torá habla de los productos agrícolas y del aumento de los ganados, del ganado, de los animales. Tenemos que entender que la ocupación principal en ese tiempo del pueblo judío, pueblo de Israel, era la agricultura y la, ¿cómo se llama?
Ganadería,
gracias. Se me pierde la palabra. Ahora, más adelante se reguló también la parte del diezmo para otras personas que no estaban trabajando con eso. Entonces, el diezmo es un principio que encontramos desde la creación y también lo vemos en las vidas de los patriarcas. Podríamos incluso trazar el diezmo desde el momento de la entrega del primer mandamiento de comer de todos los árboles excepto uno. Es un principio de diezmo. ¿Cómo? Bueno, Hashem puso a Adam en el huerto para trabajar, extender el huerto, trabajar con todos los árboles. Pero había un árbol que no podía comer. Pero sí tenía que trabajar con ese árbol. Tenía que cuidar el huerto. Entonces vemos ahí el principio del diezmo. Hay una parte del trabajo que no puedes comer de él. De todo el trabajo con todos los árboles, ahí sí puedes comer. Pero hay una área de tu trabajo que tienes que trabajar sin comer. Y eso es la aportación económica de Adam Harishon a Hashem, reconociéndole como su señor, no comiendo, pero sí trabajando cierto tiempo. No sé cuánto tiempo estaría trabajando con el árbol de la ciencia, no lo sé. Pero fue, el principio está ahí, ¿verdad? De la misma manera tenemos una similitud con el Shabbat. El Shabbat no es un mandamiento dado a los hijos de Noaj. No vemos ni en el pacto con Noaj, ni antes de la salida de Israel de Egipto, ningún mandamiento del Shabbat. Ni siquiera se menciona que Abraham, Isaac y Jacob guardaran el Shabbat. No, no sabemos por la Torah si guardaban el Shabbat o no. Sin embargo, vemos en la creación que Hashem creó, el Eterno creó las cosas en 6 días y descansó el séptimo día. Y el hombre fue creado el sexto día. Y claro, era imagen y semejanza del Todopoderoso e hijo de Hashem. Adam Harishon fue hijo de Dios y un hijo sigue el ejemplo de su padre. Entonces, como vio a su padre descansar el séptimo día, lo natural también era que él descansara el séptimo día, el día después de su creación. Pero esas son deducciones lógicas de razonamientos que podemos hacer, y vemos que sí hubo una dedicación de Yom Shabbat en la creación. Hashem bendijo, lo santificó. Y eso es para todos los hombres, porque Hashem lo mostró en la creación. Sin embargo, no tenemos ningún mandamiento de guardar el Shabbat para los Bnei Noaj, para los no judíos. El Shabbat vino la primera vez en Sinai, cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto. Moshe Rabbeinu dice: mañana es Shabbat, antes de la entrega de la Torah. Entonces ya vemos que no está al 100% relacionado con la entrega de la Torah en Sinai, sino es algo que precede la entrega de la Torah. Y estaba en relación con el maná. Y se ve que los hijos de Israel no habían practicado el Shabbat en Mitzrayim, porque les costó mucho aprender. Incluso había gente que salió en Shabbat para recoger el maná, y Moshe Rabbeinu se enojó con ellos. Y Hashem dice: ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo este pueblo va a aprender a guardar mis mandamientos? Salió gusanos en los que guardaban para el día siguiente, salió gusanos, pero los que guardaban desde el Yom Shishi, desde el sexto día para el Shabbat, no salió gusanos. Y tenía que recoger el doble en Yom Shishi. Y salieron el Shabbat y no había. Y Moshe Rabbeinu se molestó. Ahora, yo creo que tenemos que tener la actitud similar en cuanto al diezmo como en cuanto al Shabbat para los no judíos. En Israel, el diezmo fue establecido como parte del servicio de Hashem, y también el Shabbat fue establecido como una señal del pacto. Es decir, tanto el diezmo como el Shabbat fueron elevados a un nivel superior en el pueblo de Israel, el pueblo sacerdotal. Y si miramos, las dos cosas se asemejan. El diezmo del dinero se asemeja, o podemos decir, el diezmo de las posesiones o del aumento de los productos, es semejante al Shabbat. ¿En qué sentido? Porque el diezmo, la décima parte de las posesiones o de los bienes materiales, dándolo, entregándolo a Hashem, es una forma de reconocer su señorío sobre las cosas materiales. Él es el dueño, nosotros somos administradores, por lo tanto, queremos reconocer nuestra dependencia, nuestra gratitud, nuestra alabanza, queremos dar a Hashem a través de la entrega del diezmo. Entonces, el diezmo es una manera de rendir culto a Hashem con la materia. El Shabbat es similar. El Shabbat es un santuario del tiempo. Tenemos 6 días, trabajamos, y en el séptimo día no trabajamos. Dedicamos el Shabbat para Hashem, reconociendo que hay uno que está por encima del tiempo. Y es el mismo principio, el diezmo y el Shabbat es una forma de reconocer al Creador. El diezmo lo reconoce en lo material, el Shabbat lo reconoce en el tiempo. Podríamos, por lo tanto, deducir que el diezmo sí es importante para los Bnei Noah y el Shabbat sí es importante para ellos. Pero no podemos imponer estas cosas como mandamientos. No podemos decir que el no judío que no diezma está pecando, porque no tenemos ninguna base en la Torá para eso, ni en los escritos apostólicos, escritos mesiánicos. No ves en ningún lugar en las cartas de Rabí Shaul que él diga que el pueblo tenga que diezmar. Y él fue enviado por el Mashiach a las naciones a establecer las 7 leyes de Noah con Mashiach en el mundo entero. Y ahí vemos que hay una ausencia de enfoque tanto con el diezmo como con el Shabbat. Rabí Shaul no menciona el Shabbat como un mandamiento para los hijos de las naciones. El Shabbat es un mandamiento muy fuerte para el pueblo judío, y el diezmo también. El profeta dice, Malaquías, ¿robará el hombre de Dios? ¿Cómo hemos robado? Con el diezmo y las ofrendas. Entonces, el judío que no da el diezmo está robando. Pero no podemos decir eso del no judío, porque no tenemos mandamiento. Lo mismo, el judío que quiebra el Shabbat está quebrando el pacto. El que salió a recoger leña en Shabbat fue apedreado. Si un no judío recoge leña en Shabbat, no está pecando. Vemos ahí una gran diferencia. Porque no hay mandamiento de Shabbat para el no judío. Sin embargo, el Rabí Shaul dice que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, Shabbat. No sé si es el orden correcto, pero son las cosas que él menciona. Colosenses 2:17, por ahí. Y es el único momento cuando Rabí Shaul menciona el Shabbat en relación con los no judíos. ¿Qué está diciendo? Que nadie os juzgue por en cuanto a Shabbat. Es decir, si tú celebras Shabbat, que nadie te juzgue por eso. Si tú no cumples con todos los requisitos que los judíos tienen que cumplir para la Shabbat, que nadie te juzgue por eso. O sea, ahí lo que él dice es que nadie os juzgue en cuanto al Shabbat. Y hay que preguntarnos qué quiere decir eso. No está diciendo que nadie celebre el Shabbat o que nadie cumpla el Shabbat. No está diciendo eso. Que nadie te juzgue por el nivel de observancia que tú hayas escogido. Que nadie te juzgue por eso. Así es como yo lo entiendo. Y es el único texto que tenemos en las cartas de Rabí Shaul en cuanto al Shabbat para los no judíos. Y el diezmo está ausente en sus cartas. Hay una insinuación en 1 Corintios que dice que los sacerdotes comen de las ofrendas y de las aportaciones que se dan en el templo. Por lo tanto, Hashem ha establecido que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Hay una insinuación ahí del diezmo, pero no lo dice claramente, porque ahí está hablando de lo que aportaban al templo para que el sacerdote pudiera seguir con su ministerio, y entre esas aportaciones estaba el diezmo y las ofrendas, las dos cosas, como dice el profeta Malaquías, diezmo y ofrenda. En ese sentido hay un reflejo también en el mundo de los no judíos, que el que predica el Evangelio, el que está dedicándose a la enseñanza y la predicación, tiene el derecho de recibir bienes materiales del pueblo. Y ahí, si hacemos una comparación con el templo, incluye también el diezmo, pero no lo dice claramente. Este, según yo entiendo, el único texto de las cartas del Rabí Shaul que habla del diezmo. Ahora, Si decimos que Rabí Shaul escribió la carta a los hebreos, ahí sí tenemos un texto del diezmo, ¿verdad? Malkisedek. Pero no estoy seguro que él haya escrito esa carta. Eso fue escrito a los hebreos, y él fue el shalíaj para la incircuncisión. Bueno, hay discusiones, quién la escribió, no sabemos bien. Lo cierto es que la enseñanza de la carta a los hebreos no fue dada a los no judíos, porque es la carta a los hebreos, no a los Bnei Noach. Vamos a revisar los textos del diezmo, si queréis. Tenemos todos los textos en el Tanaj y en los escritos mesiánicos. Génesis 14, del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión, creador de los cielos y la tierra. El hebreo dice dueño o comprador de los cielos y la tierra. Coné, el comprador. O el poseedor, el dueño. Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es el primer texto de la Torá que habla del diezmo, de forma clara. Si excluimos el principio del Gan Eden, del huerto del Edén, cuando Adán tenía que trabajar una parte del huerto sin comer de él. Abraham Avino es un ejemplo para nosotros, para los judíos y para los no judíos. Es el padre de la circuncisión y el padre de la incircuncisión. Y aquí es Abraham antes de ser circuncidado, que está dando el diezmo a un hombre llamado Malquisedec, que era, según la tradición judía, Shem, el hijo de Noah, que mantenía este título de Malquisedec, que es un título sacerdotal, y es un ministerio doble de sacerdote y rey. Y Shalem es Jerusalén, y es una referencia clarísima al Mesías. Y la carta a los hebreos saca este hecho y lo destaca. Aquí hay un personaje histórico que se asemeja al Hijo de Dios, como está escrito en la carta a los hebreos. No podemos decir que Malquisedec haya sido Mashiach, no creo absolutamente eso. Pero hay un ministerio. El ministerio que tenía Malquisedec es un ministerio que el Mesías iba a recibir en el futuro, como también dice el Salmo 110. Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. Y ese es el tema de la carta a los hebreos. Ahora, Abraham dio el diezmo de todo, dice aquí, a Malquisedec. No dice que dio el diezmo de los despojos de los reyes. Está escrito que él dio el diezmo de todo. Parece ser que Abraham Avino dio el diezmo de todos sus bienes a Malquisedec. Según el libro de Yashar y otros Midrashim, Malquisedec, Shem, había sido su profesor de Torah durante un tiempo de su vida. Entonces estaba reconociendo a una autoridad de Torah, a un ministro, un siervo, un sacerdote, dándole el diezmo de todo. Entonces, este diezmo que dio nuestro padre Abraham fue un diezmo voluntario. Pero aún así, es un gran ejemplo. Por lo tanto, mirando la Torah como presenta el tema del diezmo para los Bnei Noach, tenemos que decir que no podemos obligar a los no judíos a dar el diezmo. No podemos decir que están pecando al no dar el diezmo. Pero sí podemos enseñarles a que el diezmo es una forma, y quizás la mejor forma, de reconocer que Hashem es el dueño de todo. Él es el dueño de mis bienes. Yo reconozco su señorío sobre mi economía. Y al reconocer su señorío sobre mi economía, se abre el cielo sobre la economía. Entonces, alguien me preguntó hace muchos años, bueno, me dijo, yo no tengo, no me llega para dar el diezmo, no me llega el dinero. Tengo que pagar esto, esto y esto y esto, y no llega para el diezmo. Entonces yo le digo, claro, si tú tienes esa prioridad en tu vida económica, no te va a llegar, porque le pones a Hashem como el último de tu vida. Primero tú, y luego Hashem. Y como te pones a ti mismo como el más importante, y Hashem es el último, claro que no te va a bendecir económicamente. Por eso no te llega para el diezmo. Tienes que decir, no me llega para la comida, porque estoy dando el diezmo. Pero si das el diezmo, te va a llegar para la comida, porque Hashem te va a bendecir, porque estás mostrando con el diezmo que Él es el primero en tu vida. Entonces, la forma de mostrar al Eterno y de reconocer, es una proclamación en los mundos celestiales, de que Hashem es el dueño de todo y yo soy su siervo y su administrador, doy el diezmo primero y después, con lo que sobra, tengo que vivir. Con esa actitud Hashem te puede bendecir en tu economía, pero con la otra no. Si tú piensas, voy a dar el diezmo cuando pueda, entonces, ¿cómo vas a pensar que Hashem va a poner su mano en tu economía? Porque tú estás mostrando que tu Dios es el dinero. El diezmo es la mejor forma de mostrar que yo no soy el dueño de las cosas y que el Eterno es mi Dios y que el dinero no es mi Dios. Por lo tanto, casi se convierte en un mandamiento para Bnei Noach el diezmo. casi. Es decir, si tú quieres mostrar tu amor y tu temor y fidelidad al creador y el dueño de todo, tienes que dar el diezmo. Por otra parte, si miramos las consecuencias del diezmo, cómo el cielo se abre sobre una persona que da el diezmo, yo no me atrevería, si fuera un Ben Noach, cuando era un Ben Noach, antes de convertirme en judío, yo no me atrevía a no dar el diezmo. ¿Sabes por qué? Porque no quería perder las bendiciones económicas. Si no doy el diezmo, no me va a llegar. Por eso no me atrevo a no dar el diezmo. Esa fue mi postura en ese tiempo. Siempre el diezmo primero. Honra a Hashem con las primicias de tu cosecha, está escrito en Proverbios. Primicias son la primera parte. Y ese es el principio que él enseñó a Israel. Las primicias de la cosecha, los primeros frutos que salen cada año, son para Hashem, no son para ti. El primogénito es para el Eterno. El primero es para el Eterno. Por eso nosotros no desayunamos antes de la oración de la mañana. Primero oramos y después desayunamos, porque Hashem es el primero durante la mañana en nuestras vidas. Y si tenemos esas prioridades, estamos mostrando y poniendo todas las cosas en su lugar, y el Eterno va a intervenir y ayudarnos en nuestras necesidades. Es un asunto de fe. Si tú tienes que pagar esto y esto y esto y esto y esto, y tú ves que el diezmo es una carga, en primer lugar, tu mente muestra que tu dinero es más importante, o sea, tus intereses, tus cosas son más importantes que Hashem. En segundo lugar, deberías decir, primero el diezmo, tengo que pagar diezmo y esto y esto, y no me llega para el final. Bien, ya lo hemos hablado. Entonces, cuando una persona pone a Hashem en primer lugar en su vida, hay resultados muy poderosos en cuanto a la economía. Por ejemplo, si tienes un carro, un coche, el coche se puede romper. Cuando tú das el diezmo, el coche no se va a romper. Si no das el diezmo, se va a romper. Se te van a caer las cosas en tu casa. Se te va a quemar la comida cuando no das el diezmo. Las bendiciones y las maldiciones van a producir una cosa y otra en tu economía. Entonces, no es solamente contar números, sino también hay que contar bendición y resultados en lo práctico. Y Hashem está en todos los detalles y mira las cosas de todos los detalles en nuestra administración económica. Vamos a ir a otro texto de Bereshit 28, Génesis 28, el segundo texto que habla del diezmo, versículos 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Hashem será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Vemos en dos de los patriarcas que ellos conocían el concepto del diezmo y dieron el diezmo voluntariamente, no por mandamiento. No hay ningún mandamiento para los patriarcas para dar el diezmo. Ellos dieron el diezmo voluntariamente. Entonces Jacob da una promesa. Él se está ahora escapando de su hermano y va para Padan Aram, para Labán, para su tío. Y entonces él está en una situación muy, muy pobre, no tiene nada. Y él le está dando una promesa. Si Hashem me bendice, me da esto y esto y esto y esto, y me hace volver aquí en paz, entonces daré el diezmo. Más adelante Hashem le recuerda eso. Dice, yo me acuerdo de la promesa que me hiciste. Y seguro que Jacob dio el diezmo de todo, todo lo que había ganado con Labán. Porque ahí no podía dar diezmo. No dio el diezmo. Durante todos estos 20 años que estaba con Labán, él no dio el diezmo. Pero cuando regresó a la tierra de Israel, cumplió su promesa. De ahí alguien me dijo, el diezmo es solamente para la tierra de Israel. Entonces yo revisé los textos y digo, bueno, esa persona tiene una base del Tanaj para decir lo que dice. Y yo no puedo discutir. Porque no tenemos ningún texto de todo el Tanaj y de los escritos mesiánicos que muestren que se daba el diezmo fuera de la tierra de Israel. Era una judía que vivía en estas tierras de América y dice, yo no tengo que dar el diezmo aquí porque es solamente en la tierra de Israel. Y yo me quedé asombrado. Pero hay una halajá de los rabinos. Pero si miramos desde el punto de vista de lo escrito, ella tiene razón. Por lo menos yo no he encontrado ningún ejemplo del diezmo fuera de la tierra de Israel. Ahora, el diezmo es un principio y Israel es un piso piloto, es un ejemplo y un maestro y una fuente de bendición para todas las naciones. Lo que hay en Israel tiene que ser reflejado en el resto del mundo. Entonces yo creo que especialmente como judía ella tenía que saber mejor, porque como judía sí tiene una obligación de dar diezmo, porque hay leyes para judíos. En la halajá ella tiene que dar diezmo. Ahora, los levitas tenían que recibir el diezmo en el servicio de su trabajo, para el servicio de su trabajo. Vamos a pasar a Levítico 27, 30 al 33. El diezmo de la tierra. Como dijimos antes, la Torá establece el diezmo de los productos de la tierra y el aumento del ganado, no de otras cosas. Levítico 27, 30 al 33. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Hashem es cosa dedicada a Hashem. Pero está hablando de los árboles de la tierra de Israel. No está hablando de los árboles de la República Dominicana. Está hablando del producto de la tierra de Israel. Si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? La tierra de Israel es la tierra del Eterno de una manera especial. Todo lo que crece en la tierra de Israel es sagrado, es consagrado al Eterno. Nosotros plantamos árboles en nuestro jardín, compramos árboles que ya tenían unos cuantos años, 3, 4 años. Cuando compramos los árboles estábamos Hicimos la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene este árbol? Porque hay unas normas para la tierra de Israel. Cuando plantas un árbol, los tres primeros años son orlá, es decir, como incircuncisos. Los árboles no se pueden tocar, no se puede comer de ellos. Son de Hashem, no santo, sagrado. Si comes de esos árboles, estás robando las cosas de Hashem. El cuarto año de un árbol es el momento de entregar las primicias de ese árbol a los sacerdotes. Y después puedes comer. Tienes que redimir el fruto del árbol con la entrega a los sacerdotes de las primicias. Unos cuantos frutos del árbol. Como hoy en día no hay ningún sacerdote en Israel que pueda comer del diezmo o de la primicia de los árboles, porque no hay ningún sacerdote puro, no hay vaca roja, no tenemos cenizas para limpiar a los sacerdotes, tenemos Kohanim, tenemos vecinos Kohanim. Ellos tienen solamente la tarea de bendecir al pueblo cuando están en la sinagoga, yevarejeja Hashem veishmereja, levantan las manos, se ponen el talit y levantan las manos y bendicen al pueblo en las oraciones, y también son los primeros en leer la Torá cuando hay lecturas de Torá en la sinagoga. También ellos son honrados en las mesas cuando vamos a bendecir por los alimentos. El Kohen tiene un nivel de honra superior al resto del pueblo. Pero nada más en Israel hoy en día. Ellos no pueden sacrificar, no pueden recibir el diezmo. Por lo tanto, ¿a quién vamos a dar ahora las primicias del árbol el cuarto año? Este año mismo. Teníamos varios árboles en nuestro jardín que necesitamos redimir para poder comer de su fruto. Lo que se hace entonces es se cambian esas primicias o el fruto del árbol por monedas de dinero. Se hace una proclamación y una bendición y dice, estas monedas representan estos frutos, y eso se tira al mar muerto, esas monedas. Como no podemos dar eso a los sacerdotes, hay que tirarlo al mar para que se pierda. Es para allá. Después podemos comer de los frutos. Entonces los productos de la tierra de Israel son de Hashem, pero él nos permite comer de ellos si nosotros damos el diezmo. Si no damos el diezmo de los frutos de la tierra de Israel, estamos robando de Hashem. Ahora, la tierra de Israel es de Hashem, pero toda la tierra del globo terráqueo es de Hashem. Está escrito en el Salmo 24. Entonces, la pregunta es, los productos agrícolas fuera de la tierra de Israel también están bajo la misma norma que tenemos que dar el diezmo para no robar de Hashem de ellos? La Torá no dice nada de esto. No hay mandamiento. Pero creo que sí hay un principio. Un principio que si uno lo sigue, recibirá mucha bendición. Como dijimos antes. No es una obligación, pero sí es una recomendación sumamente poderosa. Si queremos que todo el mundo esté bajo el dominio del reino de los cielos, tenemos que dar el diezmo de los productos de la tierra. Es mi convicción. Y lo mismo con otros productos. Vamos a seguir leyendo aquí. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas. Ahí vemos el ganado también, están sujetos a diezmo. De todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Hashem. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiarás, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, el que se como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. También el ganado, pero es el ganado que está comiendo en la tierra de Israel. Ahí tenemos el mismo principio, fuera de Israel. Israel es una tierra santa, consagrada, en un nivel de santidad superior, pero el resto del mundo también es de Hashem. Ahora, tengo entendido, en el tiempo del segundo templo, y necesito estudiar más esto, también se daba diezmo de la pesca en el mar de Galilea, aunque la Torah no lo establece, eso es Torah oral. Y los mercaderes que estaban comprando y vendiendo se daba diezmo. Y como vemos en Mateo 24, los fariseos establecieron la halajá de que hay que dar el diezmo también de las hortalizas del jardín. Y ahí está el maestro hablando con ellos. Podemos ir a ese texto. Mateo 23.
23.
Hay de vosotros escribas y fariseos que sois hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torah, la justicia, la misericordia y la fe, o la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La Torah habla de los frutos de los árboles, la simiente de la tierra y el fruto de los árboles es dedicado a Hashem. Entonces la discusión es, también vamos a dar de hortalizas. Si tienes un jardín en tu casa y tú traes 10 hojas de menta a la casa, ¿vas a diezmar una hoja de las 10? Por ejemplo. Entonces Yeshua está diciendo, claro que sí, hay que diezmar de eso también. Pero si tú te fijas solo en ese mandamiento del diezmo de la hoja de la menta y te olvidas de lo más importante, estás mal. Debes hacer una cosa, pero no dejar de hacer la otra. Pero ten la lista de prioridades correcta en tu vida, así dice el maestro. También tenemos el mismo texto en Lucas 11:42. Es la misma cosa ahí. No hace falta que lo busquéis. En Lucas 18, del 11 al 12, vemos una oración de un fariseo que estaba en pie orando en la sinagoga. Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí vemos que no se refiere al producto agrícola ni al ganado, sino también de las ganancias económicas. Todo lo que gano, estoy dando el diezmo. Ahí vemos que en la práctica del tiempo del segundo templo, ya se estaba dando el diezmo de las ganancias económicas. Es decir, si tú eres un negociante y estás comprando por un precio y vendiendo por un precio más alto, la diferencia es una ganancia. De esa ganancia, tú das el diezmo. Si vives en la tierra de Israel, en el tiempo del segundo templo, y eres temeroso de Dios, como este fariseo, yo no sé si era temeroso de Dios, era un ejemplo de uno que se glorificaba a sí mismo y menospreciaba a los demás. Lo que hacía no estaba mal. Hay una o dos veces por semana, está bien. Dar diezmo de toda la ganancia, está bien. Pero si lo usas como autoglorificación, para menospreciar a los demás, estás muy mal. Y esa fue la lección del maestro. Podemos seguir leyendo un poquito más en Levítico. No, ya leímos Levítico. Números 18, 21 al 24. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por su trabajo, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán la iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Hashem en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Vemos que aquí los levitas, que representan ahora un sacerdocio que los hijos de Israel, los otros hijos de Israel, no podían ofrecer por causas del becerro de oro y otras causas. Hashem escogió a los levitas en lugar de los primogénitos para ofrecer, para ser sus sacerdotes. Entonces los diezmos fueron dados a estas personas como representantes del Eterno. Está escrito que los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Hashem en ofrenda, es decir, el diezmo se ofrece a Hashem, pero ¿cómo Hashem va a recibir? ¿Conocéis el chiste, verdad? De cómo dividir el diezmo. Uno que recibe el diezmo en su congregación y le pregunta, ¿cómo recibes? Pues yo hago un círculo en la tierra y tiro el dinero arriba, y todo lo que cae dentro del círculo es para Hashem, y lo que está fuera del círculo es para mí. Y otro dice, yo hago un círculo y tiro el dinero al cielo, y lo que cae dentro del círculo es para mí, lo que cae fuera para el Eterno, para otras cosas. Y el tercer dice, yo tiro el dinero al cielo y digo, Eterno, coge lo que quieras y el resto es para mí. Bueno, son chistes que la gente inventa, ¿no? ¿Cómo vas a dar al Eterno? Él no puede recibir tu dinero. Él está fuera de todo. Entonces, la forma práctica de entregar dinero al Eterno es darlo a las personas que están representándole en cierto servicio aquí en la tierra. En este caso, los levitas. El diezmo que se da a Hashem se entrega a los levitas. Además, Hashem dice, yo entrego a los levitas el diezmo. Vamos a ver si lo encontramos. Es decir, tú das a Hashem el diezmo y Hashem da a los levitas el diezmo. Si lo vemos, 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Hashem en ofrenda. Ellos dan a Hashem y Hashem da a los levitas. Pero en la práctica el pueblo está dando el diezmo a los levitas, en la mano de los levitas. Pero en su corazón tiene que pensar, estoy dando ahora a Hashem. Y Hashem le está dando al levita. Entonces, al dar a un representante del Eterno, tú estás dando al Eterno. Así es la idea. La pregunta es si ese representante tiene el derecho de Hashem de usar ese dinero. Y aquí lo vemos que la Torah lo establece para los levitas. Los levitas reciben el diezmo de Hashem. Tienen la autorización para usar ese dinero para su mantenimiento. No tenían ninguna heredad de la tierra de Israel. Con más razón necesitaban ser sostenidos de forma de los productos de la tierra de Israel, de los demás hijos de Israel y también del ganado. Números 18, 25 al 32. Y habló Hashem. Bueno, es el de, seguimos con lo mismo. El mismo texto, seguimos hasta el versículo 32. Y habló Hashem a Moshe diciendo: así hablarás a los levitas. Y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Hashem el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Hashem de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Hashem al sacerdote Aarón. Ahí vemos el sumo sacerdote que tenía que recibir los diezmos de los diezmos. Entonces, el que recibe el diezmo también tiene que dar el diezmo de lo que recibe. Aarón no pudo dar el diezmo porque era el último. Él representa a Hashem, el máximo representante del Eterno. Y entonces él no tenía que dar el diezmo. Él estaba totalmente dedicado al Eterno. Todo lo que era suyo era del Eterno. Además, si miramos el número 10 en el Tanaj, el 10 representa la totalidad. En Bereshit 1 está escrito: dijo Dios. Esa frase 10 veces en la creación del universo. 10 veces habló Dios y creó todo. 10 hombres podían representar todo Sodoma. Por 10 justos, toda la ciudad iba a ser salvada de la destrucción. Entonces, 10 simboliza la totalidad. Entonces, el diezmo que se da simboliza todo. El que da el diezmo está diciendo: todo lo que tengo es tuyo. No podemos pensar que si doy el diezmo yo puedo hacer lo que me dé la gana con los 90% que queda. Es precisamente lo contrario del mensaje del diezmo. El diezmo está diciendo: todo lo mío es tuyo. Yo te doy el diezmo como reconocimiento de que tú eres el dueño de mis cosas y yo soy administrador. Ahora tú ayúdame a administrar los 90% que queda. No se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero que tú me instruyas y me indiques a ser un buen administrador y no gastar en cosas que no son importantes para ti. Versículo 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Hashem. De todo lo mejor de ellos. Dice lo mejor en toda versión. Lo mejor. Lo mejor. El diezmo y las ofrendas tiene que ser dado de lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es el primero de todo. Y si damos lo mejor, estamos mostrando esa realidad. Si damos lo peor, estamos menospreciando a nuestro Dios, mostrando que nosotros somos primero y luego Él final. El profeta Malaquías habló muy fuerte en contra de estas cosas. Cuando dais una ofrenda, ¿cómo es la ofrenda? ¿Estáis poniendo animales con quebraduras, con que están mal, que no están bonitos, no son perfectos? ¿Cómo vais a honrar a Hashem con eso? Tienes que dar cosas de calidad. Si no, estás despreciando a tu Dios. Dice el profeta: ve a un gobernador y presenta una cosa de esa, a ver si te va a recibir. Entonces, Entonces, de lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecéis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Es decir, el diezmo del diezmo. Los levitas que recibieron el diezmo tenían que dar el diezmo de los diezmos al sumo sacerdote y tenían que dar lo mejor para el sumo sacerdote. Y si daban lo mejor al sumo sacerdote, podían comer del resto. Si no daban lo mejor al sumo sacerdote, no tenían el derecho de comer el resto, según yo entiendo este texto. Deuteronomio 12, 3 al 7. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y a sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Hashem, vuestro Dios, sino que el lugar que Hashem, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Hashem, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Hashem, tu Dios, te hubiese bendecido. Versículo 11. Y al lugar que Hashem, vuestro Dios, escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Hashem. Y os alegraréis delante de Hashem vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Hashem escogiere, en una de las tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Versículo 17. No comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, ni de tu vino, ni de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Hashem tu Dios las comerás, en el lugar que Hashem tu Dios hubiese escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Hashem tu Elohim de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. Todos tus días sobre la tierra. Aquí dice que puedes comer el diezmo. ¿Qué es eso? No lo puedes comer en tu pueblo, tienes que comerlo en Jerusalén. ¿Pero cómo es eso? Dice en otro lugar que tienes que dar todo el diezmo a los levitas. Y ahora dice que tienes que comer el diezmo. ¿Qué es eso? Vemos que hay dos tipos de diezmo. Dos diezmos. Para los hijos de Israel hay dos diezmos. Primero se da el 10% del producto, luego se da otra vez el 10%. Así que el 19% del producto se da en Israel. Lo que se estableció es esto, y basado en la Torá, el primer diezmo se da al levita, que a su vez da al sacerdote. El segundo diezmo se da a los pobres. Estamos hablando ahora de ciclos de 7 años. Como vimos, el séptimo año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo año es Shemitah. No se siembra ni se cosecha en Israel. Por lo tanto, no se da el diezmo de los productos de la tierra. El año Shemitah. Entonces, tenemos 3 años multiplicado por 2. 3 años y 3 años. Y el séptimo año no hay 10. Podemos leer Deuteronomio 14 para tener los textos presentes para entender lo que voy a decir ahora. Deuteronomio 14, 22 al 29. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Hashem tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano. Ahí habla de comer el diezmo delante de Hashem, de tu vino y de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados, también el diezmo del ganado, para que aprendas a temer a Hashem, tu Dios, todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Hashem, tu Elohim, hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Hashem, tu Elohim, te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el diezmo en tu mano, y vendrás al lugar que Hashem, tu Dios, escogiere, y darás el diezmo por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra. No me gusta la traducción sidra, porque aquí se habla de una bebida alcohólica fuerte. La Torá no prohíbe la bebida alcohólica. Aquí, no sé si todos tradujeron como sidra ahí.
Sí, también dice sidra.
En hebreo dice shahar, que es una bebida con alcohol, ardiente. Vino tiene alcohol y la... licor. Ok, vino añejado. Bueno, ahí habla de una bebida fermentada, fuerte, alcohol. Y Hashem dice, tú puedes, tienes frutos, tienes ganado, véndelos, lleva el dinero a Jerusalén, compra todo lo que quieras para comer, incluyendo bebidas alcohólicas. Y puedes disfrutar con el vino, con bebidas alcohólicas, delante de Hashem, en Jerusalén, el lugar que él escogió. Eso dice la Torá. A veces las tradiciones y las predicaciones que se dan por ahí pesan más que la palabra de Hashem. Y hice una prueba una vez. Si tú tienes aquí un plato de una chuleta de cerdo y una cerveza, y le pides a un judío escoger entre las dos, ¿cuál escoge? La cerveza. Si pides a un cristiano escoger entre las dos, ¿cuál escoge? El cerdo.
La chuleta animal.
cosas. Las dos cosas.
Pero es que cristiano lo ha hecho.
No, yo dije, a un cristiano. ¿Qué dice la Torah? El cerdo es abominación y puedes beber bebida fermentada gozándote delante de Hashem en el lugar que él escogió. Eso dice la Torah. Está hablando ahora a los judíos. A los no judíos no es pecado comer cerdo. Los Bnei Noach pueden comer animales impuros, pero ahí estamos igual que con el diezmo y con el Shabbat, no es conveniente. Si quiere agradar a Hashem y vivir en un nivel de santidad alto, debe evitar también comidas impuras para los hijos de Israel, y debe dar el diezmo y debe celebrar el Shabbat. No guardarlo como un judío, pero sí tener un día de descanso y celebración delante de Hashem en Shabbat. Bueno, es un poco de un ataque contra las culturas, ideas, para mostrar qué es importante, la palabra de Dios o la tradición. Ahora, yo estoy de acuerdo que en ciertas culturas donde hay debilidad y mucho alcoholismo y problemas con el alcohol, hay que ser estricto. Hay que ser estricto. Y vemos que la Torah prohíbe la borrachera. Rabí Shaul dijo muchas veces, no os embriaguéis con vino. O sea, el nivel, ¿dónde está el límite? Donde hay disolución, donde hay la mente ya no está sana. Y los sacerdotes, cuando ministraban en el templo, les estaba prohibido beber alcohol antes de ministrar en el templo. Ahí vemos que hay leyes que restringen que el hombre sea, que tenga dominio y que no pase de los límites, para tener equilibrio, porque si uno dice una cosa, también tiene que decir la otra para no causar problemas. Yo no estoy de acuerdo para nada de beber bebidas alcohólicas tanto que afecte nuestro juicio. No se puede emborrachar. Pero estoy a favor de usar bebidas alcohólicas en Kabbalat Shabbat, y en el caso de las comidas, beber un poco de vino porque es sano para el estómago. Los que pueden hacerlo, el médico me ordenó beber un poco de vino cada día y le dijo, ¿vino? Sí, un poquito. Vino tinto, todos los días, porque tú lo necesitas para nivelar tu colesterol, me dijo.
Bien. El problema está en la cantidad.
El problema es la cantidad, un poquito cada día. Y es bueno, dijo el médico.
¿Tres copas?
No, tres copas es demasiado.
Dos separadas.
Una, bueno, medio vaso para cada comida. Dos veces al día.
Las escuelas de cardiología, de muchos estudios, recomiendan tres copas de vino.
¿Tres copas?
Sí, separadas.
¿Pero pequeñas?
Una copa normal, quizás cuatro dedos.
Ah, cuatro dedos. Sí, no estamos hablando de un vaso grande, ¿no?
Y fíjate que está estudiado la dieta mediterránea.
Sí, correcto.
Y ahí es que se sabe cómo comen tanto los europeos y tienen menos trastornos cardiovasculares.
Correcto.
Es por el vino.
Por el vino, el ajo, la naranja y el aceite de oliva. Los cuatro. Son muy buenos para el corazón. Entonces, vemos aquí que la Torah no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Incluso en el altar del templo tenían que ofrecer vino fermentado, vino con alcohol. Parte del servicio a Hashem es con vino. Hashem quiere tener vino junto a su altar. ¿Dónde estamos? Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o ahí bebida alcohólica, y por cualquier cosa que tú deseares, tu alma deseares, dice el hebreo. Y comerás ahí delante de Hashem, tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, aquí tenemos una clave, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Hashem tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieran. En Deuteronomio 26 tenemos también un texto que habla de lo mismo. Es el último texto del diezmo en la Torá, en el Humash. 26, 12 al 15. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Hashem, tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Hashem, mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. El año del diezmo. Los rabinos lo interpretaron de esta manera. Tenemos el ciclo de años de 7, una semana de años. El año 7 es el año Shemitah, año sabático. En ese año no se da el diezmo de los productos de la tierra. El año 3 y el año 6, o sea, cada 3 años, es un diezmo especial. Ahora, como la Torá habla de 2 tipos de diezmo, un diezmo que hay que dar al levita, todo el diezmo, dice, darás al levita, y luego dice, el diezmo lo comerás en Jerusalén, o en el lugar donde Hashem haya escogido. Entonces vemos que hay 2 tipos de diezmo. El diezmo, primero, que se llama Maaser Rishon, significa el primer diezmo. Y luego Maaser Sheni, segundo diezmo. Y luego tenemos Maaser Ani, diezmo del pobre. Diezmo del pobre. Se distribuía de la siguiente manera. El primer diezmo es el diezmo, 10% de los productos agrícolas y del ganado, obligatorio por la Torá, y también vimos que daban el diezmo de todos los ingresos, es decir, toda ganancia. Los pescadores también daban diezmo de sus pescados y demás. Todo el diezmo se da a los levitas, al templo. O se cambia en dinero. Se dan los animales o se cambia en dinero. Puedes dar los mismos productos o cambiado en dinero. El segundo diezmo se da después de haber dado el diezmo. O sea, si tienes el 100, quitas el 10, ¿cuánto queda? 90. De este, quitas el 10. El 10%. Entonces, es 9. ¿Cuánto queda? 81%. Has dado el 19% en diezmo. Todo lo que ganas. Yo doy 19% de mis ingresos en diezmo. Doy dos diezmos. Ahora, el primer diezmo es al templo. Segundo diezmo, el tercer año leímos aquí, lo cual incluye también el sexto año, porque es ciclo de 3 y 3, y el séptimo no se cuenta. El tercer año y el sexto año se da a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, ayuda social. El primero, segundo, cuarto y quinto años hay que ir al lugar donde Hashem escogió y comer el diezmo ahí. Dinero para vacaciones. Ir al lugar y gozarse delante de la presencia del Eterno, donde está el templo.
Ani no es yo.
Se escribe con Ain y con Aleph. Son dos formas de escribir. Ani es pobre. Hay dos formas de escribir Ani. Entonces, el primero, segundo, cuarto y quinto año, es el segundo diezmo, es para consumirlo tú, con tu familia, en Jerusalén, delante de Hashem. Entonces, es un tipo de ahorrar para vacaciones. Hashem obliga al pueblo a salir y venir a Jerusalén, para gozarse delante de él. Y, por supuesto, normalmente se hacía en las fiestas, ¿verdad? Pero también se podía hacer en otras fechas durante el año. Entonces, Maser Sheni, que era el segundo diezmo que se comía en Jerusalén, el tercer año y el sexto año es sustituido por Maser Ani. El diezmo del pobre se da el tercero y el sexto año. El segundo diezmo que se da en Jerusalén, se da o se come en Jerusalén, 1, 2, 4, 5.
1,
2, 3 y 5. ¿Sí, al revés? 1, 2, 4 y 5. De los años en la semana de años. Así se estableció en Israel como halajá. ¿Cómo se hace hoy que no tenemos templo? ¿Dónde vamos a dar el diezmo? No podemos darlo a los sacerdotes. Los sacerdotes no tienen derecho de comer el diezmo porque no son puros. Si yo doy el diezmo de mis frutos del jardín a los Kohanim que viven enfrente, van a decir, yo no puedo comer esto. Es consagrado a Hashem. ¿Qué se hace? Se tira a la tierra.
Como abono.
¿Quién determinó?
Bueno, el diezmo que no puedes comer, tienes que deshacerse de ello. Los rabinos.
Los rabinos.
Sí, pero es kodesh. No puedes dar kodesh a los pobres. No puedes dar kodesh a los pobres. Ellos pecan al comer eso. Es kodesh, es intachable. Eso es de Hashem, no podemos tocar eso. Si comes el kodesh, pecas. Uy, no podemos dar a los pobres. Pero tenemos el segundo diezmo, que sí es para los pobres, el tercero y el sexto año. Ahora, ¿qué se hace con otras cosas? Hay muchos judíos que compran libros con el diezmo, porque el libro es como servicio del templo, es estudiar Torah. También se da, si es dinero, se puede dar a los necesitados.
Si se da una yeshiva para que...
Se puede dar a la yeshiva para que estudien Torah. a otras instituciones donde se propaga la enseñanza de la Torah?
Si es dinero.
Si es dinero.
Se puede dar a los pobres.
Se puede dar a los pobres. Ahora, si la pero los productos de la tierra no. Y entonces las tiendas de verdura, hay dos tipos de tiendas de verdura en Israel. Una que diezma y otra que no. Y los productos donde hay diezmo son un poco más caros. Entonces la gente va a las tiendas más baratas y están pecando comprando frutos que son algunos... no están consagrados. Entonces, si tú compras verdura en Israel y no sabes si han dado el diezmo o no, tú tienes que dar el diezmo. Se quita el 10% de la lechuga y la botas en la basura o la pones ahí fuera en el campo.
Recuerda lo que hablábamos ayer, que en el mundo occidental se ve eso como un desperdicio, porque no sabe el valor que tiene eso en el mundo espiritual.
Ok, el mundo occidental ve eso como un desperdicio porque no conocen las leyes espirituales. Esto genera bendición en abundancia. Si no hacemos esto, vamos a ser pobres. Si no damos el diezmo, vamos a convertirnos en mendigos todos. Estas cosas activan las bendiciones, el cielo se abre sobre las personas que dan el diezmo. Esto lo podemos ver en Malaquías 3:16. Podemos leer en el contexto 3:6, porque yo Hashem no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Hashem Tsebaot. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre de Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. ¿Qué es eso? Hay consecuencias espirituales poderosas que son desatadas sobre aquellas personas que no dan el diezmo. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, es el lugar del templo donde se guardaban, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Hashem Tsebaot, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí se habla de las consecuencias de no dar diezmo. Vienen toda clase de bichos, moho, lluvias que destruyen las cosechas, toda clase de calamidades que son producto de la maldición. Y él dice, yo reprenderé por vosotros al devorador, incluso los ladrones. Si alguien que viene a robar a tu casa, tienes que preguntarte si tú has robado de Hashem, porque hay consecuencias. O si no has pagado tus deudas a las personas, entonces viene maldición, vienen a robarte. Yo reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, declara Hashem de los ejércitos, y todas las naciones os dirán dichosos, bendecidos, porque seréis tierra deseable, dice Hashem Tsebaot. Vemos las consecuencias de una cosa y otra. Bien fuerte. Tenemos algunos textos más. No sé si hay tiempo. Sí, hay tiempo. Primero de Samuel 8, del 10 al 18. Refirió Samuel todas las palabras de Hashem al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Hashem no os responderá en aquel día. Está hablando de todo lo malo que el rey va a hacer con ellos. ¿Queréis? Ese es el precio de tener rey. ¿Queréis rey? ¡Sí, queremos rey! Entonces, os va a pasar todo esto. Él va a tomar el diezmo para su estado. 10% de impuestos. Segundo de Crónicas 31, 5 al 19. Y cuando este dicho fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Segunda de Crónicas 31, 5 al 19. Estamos en 6 ahora. También los hijos de Israel y de Yehudá que habitaban en las ciudades de Yehudá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Hashem su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. 4 o 5 meses. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Hashem y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías, que era el rey, a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Hashem, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Hashem ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó a Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Hashem, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, a Simeí, su hermano, fue el segundo, y Yehiel, Azaria, Nahat, Azael, Yerimot, Yozabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benayá fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías de Azarías, príncipe de la casa de Elohim. Podemos parar ahí. Ahí vemos cómo distribuían y trabajaban con el diezmo. Nehemías 10, 36 al 38. Asimismo, los primogénitos, Nehemías 10, 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas del fruto del árbol, de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Elohim, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores, de todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Yehudá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Está hablando de la restauración del segundo templo. Nehemías 13:4-5. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, 13:14. Perdón, 13:4. Nehemías 13:4. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. O sea, había lugares específicos dentro del templo donde guardaban el diezmo. Vino el aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Vemos aquí el diezmo se usaba para el servicio de la casa, servicio del templo. Nehemías 13, versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Amós 4:4 dice: id a Betel y prevaricad, era un lugar de culto pagano, aumentad en Gilgal la rebelión, otro lugar donde habían hecho sacrificios a los dioses paganos, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Es una ironía detrás del profeta. Está provocando al pueblo. Y vemos que aquí junta la palabra diezmo para tres días. Se ve que daban el diezmo el tercer día, el sexto día de la semana también. Hemos leído Malaquías, Mateo, Lucas, y nos queda un solo texto en todos los escritos, un solo texto que habla del diezmo. Queda. Vamos a leer todos. Hemos pasado por todos los textos de toda la Biblia que hablan del diezmo. Hebreos 7, 1 al 10. Porque este Melquisedec, o Malquisedec en hebreo, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el león que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí vemos que no fue solamente de los despojos en la guerra, sino diezmos de todo. Abraham dio el diezmo de todo. Y si vamos ahora a ver la diferencia entre judíos y no judíos, Abraham representa a los no judíos, porque él era un Ben Noach, no tenía el pacto de la Torá, Abraham Avinu. Entonces él se movía según las siete leyes de Noach. Y Abraham dio el diezmo de todo, de forma voluntaria. Pero vemos que no era solamente el aumento del ganado o productos del jardín que había plantado en Beersheba, sino también el dinero, la plata, el oro, todo lo que tenía. Revisaba todo, a ver, 10% se lo voy a dar a Malquisedec. Así hay que entender este texto, porque dio el diezmo de todo. Eso es lo que dice la Torá. también lo leímos en la Torah, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Shalem, esto es rey de paz. Shalom. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de forma drash. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahí vemos que también dio el diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, y ahora está comparando Malquichede con Mashiach, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Malquisedec bendijo a Abraham. Abraham tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Por eso la esposa no pone las manos sobre su esposo para bendecirle. Los hijos no ponen las manos sobre los padres para bendecirlos. Es el esposo pone la mano sobre la esposa. Los padres ponen las manos sobre los hijos para bendecirlos. El mayor, en autoridad, bendice al menor. Por eso, Malquichedec bendijo a Abraham. Eso muestra que Malquichedec estaba en un nivel espiritual superior que Abraham. El menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esto me alude a que se puede dar el diezmo a Mashiach. ¿Cómo? A los siervos de Mashiach. Vimos, los levitas, siervos de Hashem. Das el diezmo a Hashem, Hashem da a los levitas. El que está sirviendo, como Rabí Shaul, por ejemplo, fue enviado por Mashiach a las naciones. Él tenía el derecho de recibir también de los que querían dar el diezmo voluntariamente entre las naciones, el diezmo. Él podía vivir de eso. Los ministros de Mashiach pueden recibir diezmo también. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno que se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Malquichedec le salió al encuentro. En lo práctico, ¿cómo vamos a concluir esa parte? Los Bnei Noaj no tienen la obligación, según la Torá, de dar diezmos. Tenemos dos ejemplos de Abraham y Jacob, que ellos dieron el diezmo de todo lo que tenían, lo que habían ganado, a Malquichedec, que representa a Mashiach, y Jacob lo dio para la casa de Hashem en Betel, parece ser, de alguna manera, no sé cómo lo hizo, o a quién se lo dio, pero bueno, por lo menos él hablaba de eso. Esto muestra que los no judíos pueden dar el diezmo, y yo diría también deben dar el diezmo para mostrar que Hashem es el dueño y el Dios de su economía, y de esa manera ellos tienen su bendición sobre su economía, de forma especial. No podemos exigir a los no judíos dar el diezmo, pero tenemos que instruir acerca de los beneficios y las implicaciones espirituales de eso, del dar diezmo, para que entiendan que es un culto a Hashem, es una parte de nuestra dedicación al Eterno es también dar el diezmo. ¿Dónde se da? Se da a las instituciones que proclaman la Torá, a estudiosos de Torá que quieren dedicarse al estudio de la Torá y enseñar a otros. Creo que también podríamos decir, creo que podríamos incluir también la compra de libros de estudio, libros para estudiar Torah, como lo hacen en Israel, usan el diezmo para comprar libros para estudiar Torah. Aunque tenemos que pensar que los que están enfrente de un trabajo de comunidades tienen prioridad, porque si no tienes líderes, el pueblo sufre. Entonces, no compres libros cuando el que está dirigiendo la comunidad tiene necesidades. Suple primero a las personas y luego piensa en las cosas materiales. Los líderes de las comunidades tienen derecho de recibir el diezmo de las personas que son servidas por su trabajo de enseñanza y de dirección espiritual. No hay ningún problema con eso. Considero que si uno es miembro de una comunidad o si uno recibe educación, enseñanza, alimento espiritual en un lugar específico, en un contexto, una comunidad específica, es ahí donde tiene que dar su diezmo y no darlo por ahí fuera. La fidelidad en tu familia es primero, primordial. Lo mismo en la tzedakah. Si damos a la, cuando hay necesidades, la halajá prohíbe dar demasiado dinero a los pobres, de manera que tú te quedes como pobre o tu familia sufra. Tú no puedes dar a los pobres haciendo sufrir a tu esposa y tus hijos. Prohibido. Tienes que suplir primero para los tuyos. Y después puedes extenderte hacia los demás en el caso de que haya suficiente. Pero no puedes dar a uno en la calle dinero que tenías que haber dado a tu esposa o a tus hijos. Prohibido. Lo mismo, el mismo principio creo que podemos aplicar en la comunidad. ¿Cómo vas a dar a un predicador de televisión dinero cuando en tu comunidad no hay suficiente? Que los líderes de tu comunidad tienen que trabajar para mantenerse económicamente. Tiene que haber equilibrio en nuestra forma de pensar. Y el diezmo no es una siembra. El diezmo no es una siembra. El diezmo es una proclama, un reconocimiento de Hashem como el Dios de mi economía. Cuando doy el diezmo, el cielo se abre, según Malaquías 3, y cuando siembro después, hay una gran abundancia. El diezmo mantiene el cielo abierto sobre mi economía para que yo pueda sembrar después. Lo que siembras después de dar el diezmo, eso va a dar fruto. El diezmo no es una siembra.
Es obligatorio.
Bien. Que Hashem nos ayude en estas cosas, a ponerle en primer lugar en nuestras vidas. Que entendamos la importancia de esto. Somos administradores, no somos dueños de nada. Y si hacemos las cosas conforme a los principios de la Torá, el Eterno va a hacer lo que ha prometido en la Torá, que abrirá el cielo y vertirá, derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Así está escrito. Estos son principios reales, que los que han probado estos principios saben que esto funciona. Es que es así. Yo no me atrevo a no dar el diezmo, porque me quedo pobre. Que Hashem os bendiga a todos.